Buen día, buen día, Rodrigo González, ¿cómo le va?
Hola, hola.
Un gusto escucharlo y bueno, y tener novedades de nuestro pueblo hermano, como dice usted. Nosotros también nos hermanamos desde acá, saber novedades y saber cómo sigue esta situación política que los tiene ocupados hasta el domingo que elijan, ¿no?
Así es. Tenemos una gran esperanza de cambiar 200 años de historia, no es menos que eso. No, nosotros nunca habíamos hecho una constitución en libertad y con absoluta y plena participación del pueblo soberano. Es la primera vez que lo hacemos, ¿no? Siempre las constituciones fueron muy asfixiadas.
Por la coyuntura.
Generadas en ambientes muy restringidos, ¿no? Y sin una participación popular directa. Por primera vez esta constitución va a ser dictada directamente por el pueblo, por votación popular a lo largo y ancho de todo el país, y con una modalidad muy especial, ¿no? Nosotros vamos a votar si los chilenos queremos o no una nueva constitución, pero además vamos a votar en una segunda papeleta quién es el grupo, quién es el órgano que va a redactar y dictar esa nueva constitución. Eso va a ser un órgano elegido por el pueblo, si es que la opción que los chilenos votan es de lo que se llama convención constituyente o convención constitucional. Hay otra opción que se llama convención mixta, donde solamente la mitad de sus representantes son elegidos por el pueblo y la otra mitad son actuales parlamentarios electos. Por cierto que estamos por la opción de la elección plenamente soberana, directa, del pueblo, de los 155 representantes que deberán dictar la nueva constitución. La gracia de ese órgano es que es un órgano paritario, es un órgano en que 50% van a ser mujeres y 50% van a ser hombres, con participación también de pueblos originarios.
Ah, qué bien. Y lo interrumpo para preguntarle, en las elecciones generales, ¿la composición también tiene que ver con esta paridad de género?
No, por primera vez. Primera vez que tenemos paridad de género. Y sí, 50% absoluto. O sea, no hay elección de representantes, sino es la mitad completa de mujeres y la mitad completa de hombres.
El absoluto es mitad mujeres, mitad varones. Bueno, una experiencia importante, y aparte una experiencia...
¿Tendrá que ver la influencia de las protestas, de los mensajes de las mujeres en las calles, en este año previo de protestas?
Así es resultado de lo que hemos llamado en Chile el estallido social, que fue un fenómeno extraordinario que se produjo el año pasado, el 18 de octubre, que conmemoramos hace algunos días, y que prácticamente hizo que se expresaran todos los sectores sociales de manera masiva. Tuvimos una concentración que ha sido la más grande de Chile, con casi 2 millones de personas en las calles de Santiago, y además ese mismo día en todas las calles de las principales ciudades y provincias y regiones del país se produjeron ese mismo tipo de manifestaciones, de manera de que el pueblo chileno mostró su malestar frente a un modelo socioeconómico, a un régimen que ha generado tremendas desigualdades, gigantescas desigualdades, abusos monumentales de quienes han manejado el país durante mucho tiempo, que son, digamos, los grandes grupos oligárquicos, los grandes grupos económicos, que han concentrado la riqueza en un grado inusitado, ¿no? Y que hace que prácticamente el 1% de los ciudadanos controlen el 35-40% de la riqueza y los recursos que produce el país, y de ese 33-34% que controla, digamos, ese 1%, prácticamente un 0,1% son 100 personas que tienen patrimonios superiores a 80, 100 millones de dólares.
Claro, y de eso hace también la economía. Eso hace también que, bueno, primero las protestas que surgen tienen que ver con la falta de representatividad que hay en general, no solamente de carácter económico, sino fundamentalmente y político. Y un tema que del cual usted es especialista, porque usted es especialista además en educación y que es una de las demandas más importantes que hay, ¿no?
Así es. Las grandes demandas son, creo que en primer lugar, la de las pensiones. Nosotros tenemos pensiones miserables en Chile.
Las AFP.
Claro, un sistema de AFP, de capitalización individual, donde las AFP cobran elevadas comisiones y el dinero que acumulan es reinvertido por estas grandes empresas que son parte, ¿no?, de los grupos económicos más importantes, ¿no?, de las compañías de seguro, de los bancos.
Esa concentración de la que hablaba recién usted, claro.
Exactamente. Bueno, ellos son los dueños de las AFP y reinvierten todo el dinero, digamos, en el sistema financiero. De manera que el dinero de los trabajadores, que suma 200 mil millones de dólares acumulados desde la época en que se dictó esta ley, prácticamente han alimentado y engordado el sistema financiero y aumentado la concentración. Además, cobran por la administración comisiones que son muy elevadas, y donde siempre que hay pérdidas, los que pierden son los trabajadores. Y por cierto, siempre que hay ganancias, ganan
las empresas,
administradores. Claro, cuando las inversiones, digamos, en el sistema financiero, tanto nacional como internacional, donde se pierde esos dinero, hay fluctuaciones que constituyen, digamos, desmedro, pérdida, claro. Eso se carga a los ingresos y al incremento de los fondos previsionales de los trabajadores.
Claro,
son fondos individuales, son prácticamente cuentas de capitalización que tiene cada trabajador, y son ellos los que pierden. Hay trabajadores que a veces pierden 4 o 5 millones de pesos en un periodo de 3 semanas, de un mes, ¿no? Por malas inversiones de las AFP.
Sí, claro.
Y eso no es reembolsado por el Estado.
No, seguramente. Y le hago una consulta concurrente justamente con la voluntad de este posible cambio importante de la Constitución, porque veíamos que en el caso de las protestas, que ha sido en realidad esto lo que ha motivado al mundo político para que tomen tamaña decisión, pero una es la primero con la violencia que se desató y que se ha detectado que ha habido infiltrados, ¿no?, de parte de justamente, seguramente, algunos representantes de esos poderes.
Así es. El movimiento social, que fue inmenso, tuvo y tenía siempre en los finales de las manifestaciones acciones de grupos violentistas organizados, donde tenía una parte muy importante la droga, y otros grupos anarquistas que destruían mobiliario público, plazas, que han destruido en los últimos días, han quemado iglesias, ¿no? Pero son grupos absolutamente minoritarios, con una incapacidad muy grande de la policía de controlarlos a ellos directamente y de focalizar, digamos, la represión sobre ellos. Más bien la represión y la inhibición de la posibilidad de manifestarse se operaba sobre el conjunto de las manifestaciones, y a veces una señora con un coche de guagua y su familia sufría represión de los órganos policiales. Hubo un poco más de 200 pérdidas oculares en las manifestaciones a través del disparo de los escopetines de carabineros, que se llama acá la policía, ¿no?
Sí, claro.
Y fíjese usted que hace unos pocos días a un joven del río del Mapocho, que tiene una altura de unos 4 o 5 metros hacia abajo, un policía tiró por la borda a un joven que se azotó en el cemento abajo en el cauce del río.
Sí, impensado, ¿no?
A ese punto, digamos, la violación de derechos humanos ha sido condenada por 4 organismos internacionales en Chile por la forma sistemática en que la policía ha reprimido especialmente las manifestaciones. Además, tenemos situaciones también de las etnias en el sector sur, la Araucanía, donde también hay brotes de violencia. Pero no confundamos, efectivamente ha habido actos de violencia muy grandes, pero la inmensa mayoría de las manifestaciones han sido todas pacíficas,
claro, sí,
ordenadas.
Por eso le preguntaba el tema de la infiltración.
Que todo el camino que estamos siguiendo es institucional, no es un camino, digamos, ni insurreccional, ni de sublevación, no, es un camino en que se han respetado absolutamente todas las normas de la actual Constitución.
Claro, y seguramente Constitución, que va a ser fundamental cambiar, justamente para, de alguna manera, desmantelar este poder tan concentrado, económico y con su brazo armado en carabineros y en lo que dejó Pinochet como herencia, ¿no?
Así es. Fíjese usted que esta policía, digamos, prácticamente está ahora en una situación de crisis porque se descubrió fraude gigantesco al interior de Carabineros, donde oficialidad se ha apropiado de miles de millones de dólares de la caja de Carabineros, ¿no? Además, digamos, ha perdido, era una institución de gran prestigio, ha perdido,
claro, perdió
todo
prestigio,
su
sí,
prestigio, ¿no? Debido a la corrupción que impera al interior de esa fuerza policial.
Sí, probablemente ahora, si avanzan sobre juicios, a propósito de este cambio constitucional, también puede llegar a ocurrir lo que ocurrió en Argentina, en donde había una visión de las Fuerzas Armadas que, cuando se fueron descubriendo las fechorías que hacían, perdió no solo por la cuestión de la represión y la criminalidad política, sino de estos crímenes comunes, ¿no? De estos delitos comunes que han ido cometiendo.
Así es. El uso de los recursos públicos, digamos, en función de su beneficio. No, ha sido escandaloso y todo esto está demostrado. Ya hay muchos altos oficiales que están presos. Otros han sido ya condenados, otros están en proceso de juicios que van a ser sin duda muy largos, pero son una cantidad importante de oficiales y de los más altos oficiales.
Diputado,
de Carabineros.
¿Sí? Yo quería consultarle, hace días, bueno, hemos tenido la noticia de las elecciones ejemplares en Bolivia, la recuperación democrática de Bolivia. ¿Influirá esto en la situación de Bolivia en las nuevas decisiones de Chile, teniendo en cuenta que tienen un litigio de años con respecto a temas fronterizos, pero así todo siguen siendo
pueblos hermanos.
Hermanos y vecinos, hermanos en la historia y vecinos fronterizos, que podría hacer que esta situación se modificara, este criterio que hay en Chile de un tanto, bueno, no sabría yo qué adjetivo poner, pero que controversial permanente con el tema de la frontera,
la posibilidad de salir al mar,
la salida al mar de Bolivia, que alguna vez fuera de Bolivia, ¿no?
Bueno, la Constitución y el órgano constituyente es soberano para dictar la Constitución. Tiene que funcionar a través de un quórum de 2/3, ¿no? Uh-huh. Para que sus decisiones sean mayoritarias, y va a ser sometido a un plebiscito de ratificación. Tenemos un plebiscito.
A posterior ahora, a eso hay otro más.
Posterior hay otro plebiscito, uh-huh, en el cual el texto redactado por este órgano constituyente, esta convención constitucional, que probablemente es la que se va a elegir, porque existe altísima mayoría para el apruebo de la nueva constitución, y creo que también lo va a hacer para esta convención constituyente elegida popularmente, ¿no? Ellos tendrán que ratificar la constitución, y ese órgano tiene plena libertad para decidir en relación con todas las materias, la
los
forma
contenidos,
del Estado, uh-huh, el sistema, claro, todo el sistema subsidiario de la economía, que es la base del modelo neoliberal, también las estructuras del poder ejecutivo, legislativo, las relaciones internacionales, el conjunto de materias, lo que es, por cierto, digamos, se dejó claro en el órgano constituyente que los tratados internacionales se mantienen, ¿no? Los tratados internacionales no se tocan porque dicen relación con otros países, ¿no? Y dentro de eso están los tratados internacionales que Chile ha suscrito con Perú y con Bolivia, por cierto, tendrán que, digamos, si se revisarán a través de acuerdos que hay que establecer con esos países.
Claro.
¿No? Y sin duda que todas y todos los chilenos queremos que se normalicen y que haya buenas relaciones con Perú y Bolivia, pero usted sabe que siempre los temas fronterizos son muy delicados.
Sí, sí, claro, y hay muchos intereses en juego y situaciones, bueno, que requieren mucho estudio también.
A propósito, y no, aprovechamos su participación. Le hago una consulta en relación, ¿cuál es el juicio que ustedes tienen con el papel que está desarrollando Michelle Bachelet en el organismo de Naciones Unidas?
Bueno, ella es una mujer muy querida en Chile y ha estado muy pendiente de la situación de violación de derechos humanos, ha enviado una delegación internacional acá para estudiar la situación que se está viviendo y se ha mantenido muy al tanto de la situación interna. Ahora ella no interviene, juega muy adecuadamente su rol de representante de las Naciones Unidas, no interviene directamente en la política interna. Ahora, su opinión es una opinión muy valorada. Es una figura, digamos, muy trascendente, digamos, de...
Sí, una referente.
Así es.
Y le consultamos, los ciudadanos chilenos residentes en Mendoza y en Argentina, ¿pueden participar este próximo domingo de este plebiscito?
Por supuesto. Hemos abierto, y dentro de las reformas constitucionales que se han introducido, se permite hoy día el voto en el extranjero, y por lo tanto, digamos, los ciudadanos chilenos podrán ejercer su derecho a voto en los respectivos consulados en el extranjero, habiendo cumplido, digamos, los requisitos de estar registrado en esos organismos, podrán votar. Y por supuesto nos llamamos a votar con entusiasmo, porque lo que se está
definiendo
en Chile es un nuevo país, una nueva convivencia, es la nueva casa de todos los chilenos, esta constitución, que esperamos sea de mayor justicia, mayor solidaridad, y que exprese un poco todos los anhelos que el pueblo chileno tiene de vivir en armonía, en libertad, en plena democracia. No estamos copiando ningún modelo. Mucho se ha dicho, ha habido una campaña del terror de la derecha, de que aquí podríamos llegar a la violencia o llegar, digamos, a una especie de Chilezuela, ¿eh? Hablan de aquello.
Bueno, ¿no? Ese es el nuevo cuco latinoamericano, ¿no? Venezuela.
Ni a eso no estamos copiando a nadie, y respetamos profundamente, digamos, lo que ha ocurrido y la vida interna de cada uno de los pueblos de América Latina y de sus estados, ¿no? Lo que queremos es justamente construir un modelo que responda a las necesidades de Chile, a un proceso de descentralización también, que es muy tenue, es muy débil en Chile. Tendremos que descentralizar el país fuertemente. Se produce este proceso dentro de la primera elección de gobernadores regionales. Ustedes tienen gobernadores allí, tienen un estado muy descentralizado.
Nosotros, claro, recordemos que Chile es unitario, tiene un sistema unitario a diferencia de Argentina. Claro.
Así es. Y bueno, yo creo que si vamos a avanzar hacia un modelo unitario descentralizado, y probablemente hacia un modelo, digamos, de régimen semiparlamentario, porque el nuestro es muy presidencialista, con un poder muy omnipotente, casi monárquico, del presidente de la República, heredado justamente de la constitución de Pinochet y de la idea que tenía Pinochet. Él creía que iba a controlar este país eternamente.
Claro, claro. Estamos hablando con el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la República de Chile, el doctor Rodrigo González Torres, que además representa a un sector, una región que es muy querida por básicamente por los mendocinos y por todos los argentinos, ¿no? Porque usted representa a esta región de Viña del Mar, Concón, cuéntenos un poquito.
Valparaíso. La región de Valparaíso se llama, incluye claro. Valparaíso, Viña del Mar y toda la zona de Aconcagua, que es la que limita justamente con la provincia de Cuyo.
¿A los de Valparaíso ustedes le dicen porteños también?
También, pues, porteños. Claro.
Bueno, doctor, primero le vamos a agradecer a Ulises Moyano, que fue quien nos permitió este contacto. Le agradecemos.
Un saludo a Ulises, sí. A todos nuestros hermanos argentinos, que el proceso que ustedes están viviendo, y sobre todo que superen la pandemia, ¿no? Ha sido muy doloroso tener que vivir y hacer este proceso en pandemia, ¿no? Estamos en un proceso en que todavía no está controlada absolutamente la pandemia, pero estamos saliendo adelante. Les deseamos a ustedes también, ¿no? Hemos tenido un gobierno muy defectuoso para tanto los tiempos y las demoras en el control de la pandemia, como en la eficacia en que lo ha hecho, con muy poca cuidado de protección de sus ciudadanos desde el punto de vista de la ayuda económica. Fíjese que tuvimos que hacer una reforma del sistema de AFP para que el 10% de los fondos que tienen acumulados los chilenos en sus cuentas de capitalización pudieran ser destinados a cada uno para
ayudar
los gastos de mantención y de costos, digamos, de alimentación, claro. Y de gastos que le ha significado, digamos, poder estar cuarentenado, en cuarentena y confinado en sus casas para soportar la pandemia.
Doctor René Rodrigo, es así su nombre, ¿sí? ¿Correcto?
Así es.
González Torres, vicepresidente de la Cámara de Diputados de la República de Chile. Bueno, le agradecemos y deseamos que participen.
A todos nuestros hermanos argentinos y a los chilenos y las chilenas que están allá en la provincia de Cuyo, en Mendoza, en San Luis, en toda esa zona, que vayan a votar.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias por sus palabras.
Gracias,
hasta pronto.
Hasta
pronto.
Luego.